¡Fútbol! 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 El día de hoy, a mitad de semana, tuvimos las cinco grandes ligas, tuvimos Premier, tuvimos la Liga. El día de hoy me encuentro con Elio. ¿Qué tal, Elio, esta jornada entre semana?
Sí, vamos a analizar esta jornada intersemanal, este análisis a profundidad de las cinco grandes ligas y vamos a comenzar con...
Empezamos rápidamente con la Premier League. El Wolves se enfrentaba al Chelsea en el Molineux. Nuevamente, malas noticias para el Chelsea de Lampard porque caen ante los Wolves sin Raúl Jiménez. Primeramente, un gol coladito en las manos de Rui Patricio. Giroud remató muy bien. Después, Podence anota un gol, pero a pesar de que hay desvío, creo que también Mendy estaba mal parado. En el segundo gol, en el 2-1, atribuye un poco a la mala marcación de Suma, pero también una gran definición de Pedro Neto. Y esto hace que el Wolves gane sus 3 puntos sobre el Chelsea en casa.
La estadística nos dice que el Chelsea solo ha quedado sin marcar en uno de sus últimos 17 encuentros en la máxima categoría, o sea, la Premier League, contra los Wolves. Yo, en lo personal, vi este juego, vi un juego que todos esperábamos, un juego de ida y vuelta, un juego de vértigo, sobre todo de los Wolves con ese juego de contra. Y bueno, el Chelsea con el balón parado a primera parte, creo que jugó muy bien, lo vimos y pudimos constatar con ese palo de Suma que le da al larguero superior. Y bueno, el Chelsea incisivo en el juego por bandas, consiguió ese gol en un centro y remató Giroud. Creo que sí atribuye un poco el error a Rui Patricio. Pero bueno, el Chelsea que se llevaba la victoria al minuto 49. Pero después vendría Daniel Podence con ese doble amago. Y lleva 3 goles y 2 asistencias en esta temporada. Podence es el máximo referente de los Wolves en lo que va de la campaña. Un golazo realmente espectacular el que marcó. Realmente un poco de desvío de James. Pero después del gol del Chelsea se confió y bueno, salió minimizado. Y bueno, malas noticias, como comentabas, 3 partidos sin ganar del Chelsea.
Así es, otro comentario que quisiera añadir es por ejemplo el de Oliver Giroud, que creo que nuevamente está dando el número. Ha estado jugando muy bien en este último mes. Giroud está ahí compitiendo con Tammy Abraham. A lo mejor tampoco no es competencia directa con Werner, porque él juega a veces más pegadito a la banda, un poco afuera del área. Pero vamos a ver que va a estar interesante en los próximos 6 meses el Premier para el Chelsea con su delantera. Tuvimos el Manchester City contra el West Brom Albion. Y quisiera comentar que fíjate que hay equipos en esta temporada que le han complicado algunos partidos al City, como el Leeds en la jornada 4, el West Ham en la jornada 6 y ahora el West Brom, que de hecho con este empate hace que su técnico lo echen gracias a este empate, que a mi parecer creo que se lo ganó el Albion. Y comentar que el Manchester City, bueno, yo vi a De Bruyne, a Foden en el centro del campo muy apagados. Ya entrando en tema de gol, pues creo que fue una buena asistencia de Raheem Sterling sobre el gol de Gundogan, ahí sacrificándose Raheem Sterling para que no saliera el balón. Después el gol de Gallagher que rebota en Rubén Díaz, pues creo que fue el resultado que el West Brom esperaba, a pesar de que el West Brom también tuvo sus llegadas, tuvo sus llegadas de peligro, las pocas llegadas que así eran de peligro, a pesar de que el Manchester City se adueñaba del balón, pues saca el empate, pero aún así pues echan al técnico, a Bilic, y bueno, pues sí, qué mala noticia. Hasta ahora en lugar número 19 el West Brom con 7 puntos. Esperemos que pronto encuentren un técnico que les dé mejores resultados.
El Manchester City había ganado sus últimos 13 partidos en Premier League contra el West Brom, anotando 37 goles y encajando solo 9. El Manchester City en esta ocasión no fue tan incisivo como las estadísticas no lo plasmaban, no definieron bien sus oportunidades. El juego creo que muy poco se les escapaba que iba a tener la posesión el Manchester City. Realmente errores individuales en la conducción del balón y juego de espaldas. Muy buen juego de De Bruyne, pero no es digno de De Bruyne. O sea, De Bruyne tiene una calificación de 7, pero para De Bruyne no es suficiente un 7. Sam Johnstone lo vimos al final con ese múltiples atajadas de cabeza y a Sterling. Y bueno, el Manchester City que se le sigue complicando, que no tiene delanteros. Probó después al Kun Agüero, pero no pudo resolver esta papeleta. Los Citizens fallaron por séptima vez, 2 derrotas y 5 empates en 12 jornadas y se alejan de la cima.
Así es, después nos vamos a Londres porque el Arsenal enfrentaba el casa al Southampton. Creo que un empate no ayuda a los dos equipos, pero como dicen, pues creo que es mejor no perder. Desde temprano al minuto número 18, Walcott encuentra ese gol como a él le gustan, con jugadas solo frente al portero desbordando por el área. En una jugada casi de 5 toques de balón. Y después cae el gol de Pierre-Emerick Aubameyang, de Bukayo Saka, quitándose a 3 jugadores. Y fíjate, no le beneficia muy bien el Arsenal este empate. Y recapitulo rápidamente. El Arsenal en esta temporada ha anotado muy poco, a pesar de que pues en la delantera tiene a Pierre-Emerick Aubameyang, tiene a Lacazette, tiene a Nketiah, tiene a Bukayo Saka y a Pepe. Y recapitulo rápidamente que en los últimos resultados ha anotado solo un gol o 0 goles. Por ejemplo, la semana, el domingo, el Arsenal contra el Burnley, perdió el Arsenal 1-0. Ahí ya no hay anotación. Después, yéndonos más para atrás, pierde contra el Tottenham 2-0. Más para atrás, el Arsenal pierde 2-1 ante el Wolves. Después 0-0 ante el Leeds. Después pierde con el Aston Villa 3-0. Después gana 1-0 ante el Manchester United. ¿Qué quiero llegar a? ¿Qué conclusión quiero llegar? Que ha anotado muy poco en esta Premier League. Solamente 11 anotaciones y 16 en contra. A comparación de equipos como el Wolverhampton, que también ha anotado poco con 13, ha recibido 17, pero ha ganado más partidos. Y incluso ya los Wolves, en este caso sin Raúl Jiménez, pues todavía tiene su ratio de goles muy bueno, a pesar de que el Arsenal, y yo digo que algo está pasando con el equipo de Mikel Arteta, que desde el inicio no ha iniciado enchufado, a pesar de que cuando toma las riendas Mikel Arteta, pues se ve un resultado mejorable, pero hasta ahora eso no se ve en la presente campaña, Leo.
El Arsenal encadena 22 partidos invicto en casa de Premier League contra el Southampton, 15 victorias y 7 empates, récord de partidos en casa sin perder en la competición en un duelo particular. Realmente esta no es una buena noticia para el Arsenal, un empate contra el Southampton en casa. El Southampton, que en mi parecer prefirieron un poco más los disparos lejanos, a pesar de enfrentarse contra uno del top 6, creo que dominaron un poco más la posesión, atacaron por el centro y en general en el primer tiempo tuvieron un poco más de sensación de peligro, complementando lo que tú decías del Arsenal y sus pocos goles. Realmente creo que recae mucho la responsabilidad en Pierre-Emerick Aubameyang, en este caso hizo gol, pero este apenas es su segundo gol en 13 jornadas de Premier League. Es, bueno, lamentable. Y otra mala noticia es que también salió por una falta infantil Gabriel Magalhaes. Se va a perder el próximo partido y realmente el Arsenal que no encuentra la puerta para ganar y para meter goles, porque Holding le dio al palo. Y bueno, la posesión en el Arsenal realmente es preocupante para un equipo del top 6. En quinceava posición se encuentra el conjunto dirigido por Mikel Arteta.
Así es, vemos cómo le hace Mikel Arteta, porque se viene el partido contra el Everton el día sábado 19 de diciembre. Hablando del Everton, gana ante el Leicester City, le gana en casa. ¿Cómo viste este encuentro, Elio?
Sí, bueno, primero vamos a empezar con las estadísticas. Como siempre, Leicester City había ganado 3 de sus últimos 6 partidos ligueros en casa contra el Everton, en este caso en el King Power Stadium. Evidentemente, tuvieron una frecuencia de tiro alta cuando tenían la posesión. También jugaron los balones largos en el Everton. El partido resultó movido desde los primeros minutos, ya que Leicester acudió el volumen ofensivo que se le caracteriza, aunque le cuesta un poco generar ocasiones de peligro y de gol, a pesar de tener la posesión. Y Leicester City tuvo sobre el final oportunidades para descontar después de una acción por presunto penal revisado por el VAR. Les fue inhabilitada una jugada de gol por una posesión adelantada de Ayoce Pérez. Yo creo que uno de los mejores en el encuentro fue para el Leicester City, fue Fofana. Los goles que cayeron, uno lo comete, bueno, en lo personal, creo que comete dos errores Kasper Schmeichel. En el primer gol es un tiro de Richarlison que iba de esos peligrosos, de esos rasantes que botan. Creo que le hacen un poco de sombra y bueno, no alcanza a despejar el balón. Y en el segundo gol, a pesar de que hizo dos atajadas de maestro, bueno, se le puede achacar que no salió para recoger el balón. Al minuto 72, Mason Holgate hizo el 2-0 y Richarlison se reencuentra con el gol. Y vamos a ver si el Everton, con esta trifecta que se le caracteriza, Richarlison, Calvert-Lewin y James, en este caso no estuvo James, pero vamos a ver si el Everton sigue en esta buena racha y repuntando hacia la cima de la Premier League.
Así es, hasta ahora Leicester City en cuarta posición. Yo creo que es una posición muy buena. También se me olvidaba decir del Southampton, actualmente en tercera posición, por encima del Leicester City, ambos con 24 puntos. Yo creo que es una excelente posición para los dos equipos. Después nos vamos al Leeds United porque harían una fiesta en casa. Leeds era otro equipo. Los de Bielsa, que tenían algunas rachitas negativas, pues el día de ayer se reconcilian con la victoria. Desde el inicio, por parte del Newcastle, Hendrick hacía un buen remate a Meslier, haciendo el primero. Después, el resultado igualitario por parte de Bamford, con un cabezazo sin problemas. Después, otro cabezazo, pero ya en segundo tiempo, Rodrigo, una excelente definición. Su segundo gol con el Leeds actualmente. Un gol muy bonito de un buen centro de Jack Harrison. Jack Harrison, que jugó muy bien el partido este contra el Newcastle. Después, Sharon Clarke se levanta en un tiro de esquina y cabecea muy bien. Nada que hacer para Meslier. Stuart Dallas, que se encuentra y remata a puerta un balón que venía por un centro de Clich. Y en un contragolpe de 5 de Leeds contra 3 del Newcastle, Alioski remata con pata zurda haciendo el 4-2. Y el quinto, ya por último, otro contragolpe, esta vez de Jack Harrison, desde fuera del área, se manda a hacer un golazo. Y el resultado es un 5-2, aumentándole 3 puntos al Leeds en esta temporada.
Este es el primer encuentro de la Premier League entre Leeds y Newcastle desde enero del 2004, cuando los Magpies ganaron 1-0 en St. James's Park con un gol de Alan Shearer. El balón parado del Newcastle, que es una característica muy particular en su caso, con centros y con un juego más directo. El Leeds, ya le sabemos a Bielsa, sabemos que va a tener la posesión con pases al hueco y con mucha buena definición. Y bueno, apuntar el Jack Harrison, un partidazo impresionante después de ese gol al minuto 88, que revienta prácticamente la portería de Darlow. Y asistencia que se lleva Jack Harrison a sí mismo y 4 pases clave para el conjunto de Leeds. También cabe destacar uno que vino de la banca, Pablo Hernández, que metió 2 asistencias. Y déjame comentarte que Pablo Hernández es el primer jugador de Leeds United que da 2 pases de gol bajo el formato Premier League saliendo del banquillo. Es además el futbolista más veterano, con 35 años y 249 días, en asistir 2 veces en un partido de Premier League para el Leeds United desde el mítico Gordon Strachan en 1993 contra el Swindon. O sea, viniendo de la banca, Me parece que por el minuto 80 da dos asistencias el mediocentro español. Un gran partido también asimismo de Alioski y con 82% de efectividad en pase. Fraser, que fue uno de los mejores de, en este caso del Newcastle United, que conectó tres pases clave. Y bueno, nadie se imaginaba esta goleada porque en el minuto, en medio tiempo, iban 1-1, pero yo creo y pienso que los cambios ofensivos que hizo el Newcastle United no le salieron, en este caso Dwight Gale y Miguel Almirón. Al Newcastle se le cometieron muchos errores y se lo comieron en instancias finales.
Así es, el Leeds actualmente en una 13ª posición muy buena. Creemos que pueda recobrar esas victorias. Hasta ahora es el equipo ascendido que mejor le ha ido en la campaña, a pesar del West Brom y del Fulham. Hablando del Fulham, contra el Brighton se enfrentan en un 0-0, muy dormidito el partido. Realmente muchas ocasiones de goles no hubo. Hubo algunas llegadas por parte de los dos, pero creo que ninguna de peligro. Creo que un partido algo para el olvido. Un punto para ambos. Al que perjudica más es al Fulham, pero hasta ahora un 0-0. Muy aburrido.
El Fulham ha ganado solo uno de sus últimos 7 encuentros de liga contra el Brighton, que atacó más por el lado derecho con esa tripleta de Adam Lallana, Tarek Lamptey, también recaía a banda Danny Welbeck. Prefirieron jugar balones largos por los dos lados, realmente ninguno de los dos equipos quiso arriesgar. Después hubo un palo de Adam Webster. Creo que el Brighton tuvo un poquito más de intensidad, ya que, bueno, comentaba el palo de Adam Webster y un gol anulado a Adam Lallana. Y este fue el primer empate de liga en casa sin goles del Fulham desde agosto del 2011 contra el Aston Villa, poniendo fin a una racha de 196 partidos consecutivos de liga en casa con al menos un gol marcado. Un encuentro realmente mezquino, el que vivimos en Craven Cottage.
En la ciudad de Liverpool, el Tottenham venía a visitar a los Reds. Bueno, el Tottenham vaya forma de perder el liderato. En ocasiones, el Tottenham jugando como el. Bueno, no quisiera comparar a ningún otro equipo, pero jugando como el Fulham o como el Brighton. Desconocí totalmente al Tottenham a pesar de que marca un gol. Creo que no estuvo muy bien a la altura del partido. Sí se replegaba un poco y trataba de defender o cuidar el resultado. No sé qué es lo que trató de hacer en el planteamiento Mourinho. Pero bueno, creo que pues ya ahora el Liverpool en primer lugar, con gol de Salah y Firmino, pues les da los 3 puntos y actualmente en primer lugar.
El Liverpool ha perdido solo uno de sus 16 partidos de Premier League ante el Tottenham Hotspur, un récord de 11 victorias y 4 empates. En este caso, el Liverpool dominó completamente la posesión con un aplastante 76% frente a un 24% del Tottenham Hotspur. Y el Liverpool tuvo la mayoría de oportunidades con esos 11 remates al arco frente a los 2 del Tottenham Hotspur. Al Tottenham, con este juego de contra que últimamente le hemos visto a Mourinho, que se le caracteriza con un juego de espaldas y pases al hueco, y asimismo con un gol un poco polémico por un fuera de lugar, consiguió el empate Heung-Min Son. El Liverpool aprovechó el repliegue del Tottenham y tuvo un poco más de presencia por las bandas. Quiero destacar también tejiendo en el centro del campo y manejando las situaciones a Curtis Jones, un muy buen jugador, el joven inglés de Liverpool, un gran Robertson. En este caso creo que las bandas fueron muy importantes para el Liverpool. No fue tanta la presencia de Alexander Arnold, pero en este caso Robertson con 4 pases clave y 141 toques al balón con 87% de efectividad. Lloris con múltiples intervenciones fue uno de los mejores jugadores en el campo para El Tottenham y bueno, el Liverpool que gana sobre la hora al minuto 90 un gol de Firmino de cabeza y se coloca en la primera posición de la Premier League.
Así es, el Liverpool super líder. Después, nuevamente a Londres, el West Ham contra el Crystal Palace. Un buen encuentro, en los que opines tú, un clásico juego inglés de mucha historia. Bueno, un empate que los baja a los dos equipos en la tabla en Premier League, pero al ojo del espectáculo creo que fue bueno. Un gol de Benteke de cabeza con asistencia de Ward, un buen centro. Expulsión para Benteke porque usaba el codo para recibir la bola después de un despeje de Guaita. Después el West Ham se acercaba y en una jugada en conjunto con Lanzini y un centro de Cufal, Sebastián Haller se levanta y tira una chilena bien hecha para las fotos y empata. Un gran gol de Sebastián Haller que hace que su equipo gane un punto y igualmente se encuentra en una muy buena posición en Premier League, pero a mi percepción, a mi opinión, creo que fueron uno de los goles de la jornada.
Sí, uno de los goles de la jornada, por no decir el gol de la jornada. El West Ham ha marcado al menos un gol en cada uno de los 13 partidos en la Premier League contra el Crystal Palace, estilos parecidos como los centros al área rival y con un juego de vértigo. Pocos tiros a puerta tuvimos en este encuentro, déjame comentarte. Uno de los mejores atacantes del West Ham, aunque es lateral derecho, fue Brian Cufal, justamente con esos cuatro pases clave. Benteke, que hizo el primer gol, fue expulsado. Realmente yo vi muy poca presencia de Wilfried Zaha sobre el campo. Los dos equipos firmaron el empate, a pesar de que el West Ham al final atacó un poco más.
Así es, el día de hoy también tuvimos otro encuentro medio rispidón. Tuvimos al Aston Villa contra el Burnley, que bueno, ninguno de los dos encontró la puerta. A lo mejor el que estuvo un poquito más cerca fue el Aston Villa, pero ya en las repeticiones se veía cómo el Burnley replegaba todo su equipo atrás ante alguna jugada que se le pudiese ocurrir a Jack Grealish, algún centro hacia los delanteros del Aston Villa. Por cierto, hemos visto jugar a Bernard Traoré. Creo que a pesar de que fue un buen jugador en el Olympique de Lyon, creo que ha aportado muy poco a este equipo, sobre todo ya al momento de atacar. El que sí estuvo también cerca y tuvo una o dos ocasiones fue Ollie Watkins, también que recibió ahí una amonestación, pero también un encuentro algo, como comentaba, medio ríspido, un poquito lento, sobre todo como conocemos al Burnley, pero el Aston Villa no encontró el área y el Burnley con muy pocas ocasiones al arco.
El Burnley ha ganado solo uno de sus 7 encuentros de la Premier League ante el Aston Villa con 4 empates y 2 derrotas. En este caso el Burnley no encontró las situaciones, tampoco el Aston Villa, que tuvo la mayor de la posesión con 27 remates y 7 al arco. Realmente podemos ver y denotar que los disparos del arco fueron fuera del área rival, que creó muchas ocasiones el Aston Villa, pero realmente no concretó en este encuentro y atacaron por el centro, tuvieron una frecuencia de tiro alta, centraron balones y balones largos del Aston Villa, un encuentro ríspido, en este caso en Villa Park.
Claro que sí, otro buen encuentro que tuvimos el día de hoy, jueves, de Premier, fue en el Bramall Lane, el Sheffield recibía al Manchester United, se adelantaba el Sheffield, Oliver Burke dándole una asistencia a McGoldrick al minuto 5, empezaba este buen encuentro, después a Marcus Rashford que fue el hombre del partido, después Anthony Martial al 33 hacía el 2-1, el tercer gol viene por parte de Marcus Rashford con pierna derecha, rematando hacia el área del Sheffield, y solamente ya casi al final nuevamente McGoldrick al 87. Los goles del Sheffield United fue factor clave. Dean Henderson en el arco, porque realmente a mi percepción, sobre todo el primer gol no debió haber caído, y en el segundo fue también nuevamente una falla al calcular el balón de Dean Henderson. A pesar de que Marcus Rashford anota los dos goles, pues creo que también habría que tomar alguna decisión, o simplemente que se entrene mejor al portero inglés, porque pues esto no puede pasar siempre, y sobre todo ahora que están en Europa League, que yo creo que están obligados a dar un buen papel, sobre todo el Manchester.
El Sheffield United, que desde que ganó su primer partido en la Premier League contra el Manchester United en el lejano 1992, no ha ganado en los últimos 8 encuentros, en este caso un empate y 7 derrotas de los dirigidos por Chris Wilder. Un partido que el Sheffield United dio la sorpresa al los pocos minutos de empezar. Un Manchester United que atacó un poco más por el centro, un juego más rápido con lo que le conocemos de Marcus Rashford y Anthony Martial, y los dirigidos por Solskjaer, que me parece que cayeron en fuera de lugar a menudo, a veces también cometían errores puntuales, errores individuales. El Sheffield United que crearon buenas ocasiones del balón, a pesar de no tener en su haber la posesión del encuentro. Un jugador que me gustaría destacar, obviamente, evidentemente el jugador del partido fue Marcus Rashford, pero también Anthony Martial con esos tres pases clave y con ese gol y asistencia, también fue uno de los mejores en este caso para los del Manchester United, dirigidos en este caso por Solskjaer en Bramall Lane, y se colocan en la sexta posición de la Premier League.
Así es, cerramos la Premier League. Los próximos encuentros serían el día sábado, Crystal Palace contra el Liverpool, el partido kickoff de ese día. Vámonos rápidamente con la Liga a España, en uno de los encuentros que tuvimos, solo dos encuentros que tuvimos a mitad de semana. El Real Madrid recibía al Bilbao en Valdebebas. Desde el inicio, parecía un penal sobre Iñaki Williams, que no se marca. Después una roja, tarjeta roja le cuesta a Raúl García su permanencia en el campo después de recibir la segunda tarjeta amarilla. Ya para el 45, Toni Kroos fuera del área remata con mucha fuerza y hacía el primero para los merengues. Después Ander Kappa remataba con un rebote que Courtois concede y hacía el empate. Karim Benzema ya en el segundo tiempo remataba de cabeza ante un centrazo de Dani Carvajal, un gran gol por parte de los de Zidane. Mikel Vesga tuvo el empate, pero lo manda y se lo para Thibaut Courtois. Después Karim Benzema para hacer el tercero con una gran definición, hacía su sexto gol de liga. Para los merengues se llevan la victoria y actualmente en tercer lugar.
El Athletic Club de Bilbao es el equipo al que más veces se ha enfrentado el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, en liga y sin perder. En este caso también se lleva la victoria. El Real Madrid con problemas cuando se le replegó, yo creo, y a pesar de que tuvo uno más en el encuentro con la expulsión de Raúl García, creo que a pesar de este encadenamiento por parte del Bilbao, creo que luchó bien, creo que jugó bien en la primera y segunda parte. Una gran gol de Ander Kappa recorriendo el andarivel diestro. Creo que un poco flojo en su marca Sergio Ramos y asimismo Vinicius. Y bueno, aparece Benzema cuando se le necesita en el Real Madrid. Creo que es el que ahora tiene la batuta. El que abrió el marcador también asimismo fue Toni Kroos. Jugó bien la defensa del Athletic Club de Bilbao. Creo que cuando se le repliegan al Real Madrid tiene muchos problemas para encontrar la llave. A pesar de que es un 3-1, me parece que es un resultado un poco engañoso por las ocasiones que tuvo el Madrid y por las que tuvo el Bilbao. Los dos porteros con muy buenas intervenciones, sobre todo en este caso Thibaut Courtois salvando el 2-2. Y al final, el poco desborde de Vinicius y esos cuatro pases clave hizo que saliera del campo. También poco de Valverde en el Real Madrid, poco de estos dos jugadores, pero al final el Madrid ganó con la calidad que se le conoce.
Así es, el Barcelona recibía al superlíder de la liga, le cuesta trabajo, si vieron el partido, pudimos ver todas las ocasiones que tuvo el Barcelona, todas de peligro, y bueno, creo que los seguidores del Barcelona no me dejarán mentir, cada vez cae más de nuestra gracia, jugadores como Bright White, Griezmann, que bueno, teniendo el arco enfrente, pues se les dificulta mucho la definición. Recuerdo vagamente un palo de Griezmann y una jugada de Brightwood que se pierde y la manda por fuera del área. El Barcelona gana, pero batalla ante la Real Sociedad de León.
FC Barcelona ha ganado sus últimos 23 partidos en casa ante la Real Sociedad en la Liga, igualando su racha más extensa de triunfos como local ante los Donostias en la competición, 23 entre 1929 y 1961. El Barcelona, en este caso sin 9 puro, veíamos ahí a Messi como un falso 9, pero realmente vendría a recuperar un poco más atrás, por el repliegue en el primera parte de la Real Sociedad. Creo que el Barcelona dominó totalmente la primera parte. Después el Real Sociedad con muy buenas intervenciones en la segunda parte. Veíamos el gol que salva Ter Stegen de Alexander Isaac. Y otro gol que salva de un error, Pedri, que veíamos cómo se lastimaba con el palo. Jordi Alba me gustó también, creo que fue uno de los mejores, sino que el mejor del encuentro, atacando arriba y siendo un estandarte para el Barcelona con ese golazo de pierna diestra. La defensa joven del Barça, creo que en este caso tuvo muy buenas actuaciones, en este caso Ronald Araujo y Óscar Mingueza que salió de cambio. Muy buen partido de estos dos jugadores, en este caso uruguayo y español respectivamente. Pedri, uno de los mejores también del juego del Barcelona, jugando de espaldas y con espacios. Muy buen partido también del joven español que también salió de cambio. Y bueno, ¿qué vamos a hablar de Griezmann? Creo que en este caso me gustó su partido, ya que venía a recibir desde atrás y también con la presión y el sacrificio que sabemos que se le conoce a Griezmann. Tuvo oportunidades para meter gol, comentabas de el palo, pero otra vez fallando una oportunidad insólita que le puso en el Barcelona y la manda, se la da prácticamente a las manos de Ramiro. En este caso, la Real Sociedad, creo que Zubimendi fue uno de los mejores del partido, el mediocentro español, Mikel Merino, lo vi muy poco. Creo que el segundo tiempo fue para Mikel Merino, pero no tuvo muy buenas actuaciones. William José también con ese gol al minuto número 27. Y el Barcelona con final cardíaco, pero creo que en este caso el Barcelona mejoró y sigue escalando peldaños en la liga.
Así es, hasta ahora en quinto lugar el Barcelona, como tú mencionas, mejoró, pero no del todo. Aún quedan muchas cosas por qué mejorar de este Barcelona de Ronald Koeman. Vámonos rápidamente con la Bundesliga, ya que tuvimos dos encuentros muy buenos que me llamaron mucho la atención. El primero fue del Bayern Múnich enfrentando al Wolfsburgo. Los primeros 20 minutos de este partido fueron de ida y vuelta porque el Wolfsburgo se puso en ventaja al minuto 6 por parte de Maximilian Flip con un remate que mandaba el centro con pierna derecha en Babu. Al final del primer tiempo, el Bayern Múnich pues volvió a encontrar los espacios y pocos segundos después, de cabeza, Robert Lewandowski, tras un buen centro por parte de Kingsley Coman desde la banda izquierda. Después Lewandowski repite la misma dosis al minuto 50, al marcar un gol que a la postre sería la victoria después de un pase de Boateng, tras cortar un despeje del Wolfsburgo cerca de la raya central. Victoria para el Bayern, pero no le basta porque el Bayern 04, el Bayern Leverkusen, está en primer lugar y ganó 4-0 al Colonia. Un golazo de pierna izquierda después de un rechace de la defensa por parte de Michael Weiser. Después Moussa Diaby o Diaby, como quisieras decirlo, partiendo desde el centro del campo, ponía el 2-0. Después el mismo Diaby con un sprint diabólico centra para Schick, el ex de la Roma, y anotaba el checo el tercero. El cuarto y último, Florian Wirtz, en un juego en conjunto con sus compañeros, con Keren Demirbay, se lleva la victoria el Leverkusen y se encuentra en primerísimo lugar el Bayern 04 ante ganar estos tres puntos el día de hoy. Después nos vamos rápidamente hacia la Italia porque tuvimos la Juve contra el Atalanta, un empate de 1-1, y escuché por ahí que Cristiano Ronaldo falló un penal, Elio.
Así es, la Juventus está invicta versus el Atalanta en dos juegos en casa. La última vez que ganó el Atalanta fue en octubre de 1989 gracias a un gol de Claudio Caniggia. En este caso tuvieron una gran cantidad de posesión en campo contrario el Atalanta, y bueno, prefirieron los disparos un poco más lejanos. Realmente fue un juegazo este que tuvimos en Turín. Gosens y Freuler siendo uno de los mejores jugadores en este caso para el Atalanta. Fueron figura los dos porteros, un poco más Golini que Szczęsny sobre el final, con esa tajada que le vimos a Álvaro Morata, obviamente atajando el penal de Cristiano Ronaldo. Ahorita voy a puntualizar sobre eso. Y el Atalanta que sigue subiendo y escalando posiciones. Un mal partido de Ronaldo y de Morata. Le veíamos también con esa ocasión insólita que primero da un mal pase Morata a Ronaldo. Iban los dos solos, después Ronaldo no puede rematar. Y Morata, que se le ha criticado mucho, bueno, en este caso falla un taconazo realmente ridículo que no lo manda a guardar. Y el italiano, el portero italiano, celebró el penal atajado a Cristiano Ronaldo como si fuera un gol, ya que paró su primer penal en la historia y de su carrera en la Serie A, y lo hizo ante nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, el portero Golini, que solo había fallado Ronaldo 3 penales en los últimos 3 años vividos en Turín. Al final tuvieron oportunidades el Atalanta, pero no las pudieron concretar.
Después, en el estadio Luigi Ferraris, en Genoa, Italia, recibían al Milan, quien vuelve después de empatar contra el Parma el fin de semana. Rebic haciendo buena tarea de 9 en sustitución de Zlatan Ibrahimovic, que se encuentra lesionado. Destro, Matia Destro anota a su ex equipo y dos veces, el primero rematando solo y después de cabeza manda a guardar después de un centro. El descuento viene por parte de Calabria, que desde su posición de lateral derecho encuentra espacio, remata y lo hace, haciendo el primero para el Milan. Y el empate lo hacía Kalulu, ex de Lyon, encuentra la bola en un tiro de esquina y remata con pierna derecha. El equipo de Pioli 2-2 se lleva el empate. El que está pisándole los talones es el Inter de Milán, pero actualmente el Milán, digamos, hasta ahora a muy buen paso.
Sí, en el estadio Ferrari, Luigi Ferrari que comentaba, se disputó otro partido. Creo que estos partidos de la Liga Italiana, en este caso estos tres que vamos a analizar, fueron prácticamente los mejores, con un gran partido. El Milan, que venía de ganar sus partidos anteriores como visitante, pero no pudo con este récord que no se rompía desde la temporada 1992-1993. 7 partidos tenía el Milan y el récord eran 9 el Milan, que realizó robos a balón con mucha frecuencia. El Genoa, que tuvo efectivos a la hora de crear oportunidades de gol. Creo que muy buen partido el que tuvimos en este caso. El Genoa se puso adelante en 2 ocasiones y bueno, el Milan empató también a sí mismo. Un gran partido de Calabria, con este doblete también de Destro, uno de los mejores jugadores sobre el campo. También el joven Kalulu, el ex jugador del Olympique de Lyon, sobre el final también tuvo una gran participación. Gianluigi Donnarumma, atajando múltiples ocasiones. También atajó una chilena, en este caso del Genoa. Y Paolo Gione, con esa asistencia a Destro, uno de los mejores también en este partido.
Así es, como comentábamos, el que le pisa los talones es el Inter de Milán, que le gana al equipo del Chucky 1-0 al Nápoles. Pierde el equipo del mexicano. Vi algunos errores en la salida del Nápoles desde el inicio. Es verdad que con esta victoria el Inter gana, pero no jugó tan bien como pareciera. El Nápoles llegó mucho, pero fue muy contundente. Y el Inter aún lo veo muy golpeado, Elio, por la eliminación de Champions League, el Inter de Milán. Y debo destacar que el hombre del partido, a mi opinión, fue Handanovic, porque lo salvó de 2 ocasiones clarísimas de gol. Fue el hombre del partido, en mi opinión. Expulsan a Lorenzo Insigne por reclamar un penal de Ospina. A mi parecer, está muy difícil. Y es muy a criterio de cada uno. En el penal lo marca Lukaku con pierna izquierda, la manda a guardar. Y el Inter gana sus 3 puntos y se coloca muy cerca de el Milan.
En este caso, un gran partido que tuvimos también entre el Internazionale Milano y el Nápoles. El Nápoles, que venía de una muy buena racha, creando y dominando la posesión del partido. Con eso, juego de pases un poco más cortos. El Inter atacando por el lado derecho y con anchura con Matteo Darmian. Como comentabas, una gran actuación de Samir Handanovic. En este caso, solamente el gol. Solitario de Romelu Lukaku, realmente una definición excelsa en el partido que tuvimos entre el Inter y el Napoli, uno de los encuentros también que tuvimos. Y hablando de mexicano, creo que tuvo una muy buena actuación Irving Lozano. David Ospina creo que cometió varios errores. Mateo Politano también con un pase clave. Y asimismo Andrea Petagna con 3 tiros, 2 pases clave y rematando un balón al arco. Muy buen partido que tuvimos entre el Inter y el Nápoles.
Así es, y en la Liga Francesa, un encuentro que me llamó la atención fue el del Paris Saint-Germain contra el Lorient. El París se lo lleva 2-0, gana. Mbappé regresa a tela de triunfo y anota al 51. La verdad que el Lorient llegó muy poco, por no decir que nada. Y otro que ha estado dando el número y que ha dado buenas actuaciones para el equipo de Tuchel es Moise Kean, que al 61 anota. El jugador italiano, actualmente propiedad del Everton, creo que cada vez más se gana su papel en el Paris Saint-Germain. Y bueno, el París se encuentra en segundo lugar de la Liga Francesa.
Así es, también tuvimos un gran encuentro entre el Rennes y el Marsella, en este caso en el Estadio Route de l'Orient. El Rennes, que se lleva la victoria con un marcador de 2-1, abría el marcador Pape Gay al minuto 24 y asimismo sería expulsado al minuto 37. Después vendría un gol de Amari Traoré al minuto 63 y 20 minutos después Adrien Unou ponía las tornas a favor del Rennes, que dieron un poco que desear en la competición europea, pero en este caso ganándole al Marsella. Y muy buen partido que tuvimos entre el Rennes y el Marsella.
Así es, y cerramos lo que es estos encuentros de media semana en las tornas europeas, en las ligas europeas. En este caso, también el día de hoy tuvimos a los ganadores del premio The Best. El ganador con el premio que otorga la FIFA en esta gala, pues el ganador es Robert Lewandowski, al mejor jugador del 2020. Y la mejor jugadora, hablando de fútbol femenil, Lucy Bronze, también gana este premio. Y el 11 ideal del fútbol varonil, ¿cuál es, Elio?
El portero es Alisson Becker, defensas para Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sergio Ramos y Alphonso Davies, mediocampistas con pivote como Kimmich, interiores de Bruyne y Thiago y delanteros como por extremo diestro Lionel Andrés Messi. Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo fueron el mejor 11 según la FIFA.
Así es, y el premio Puskás al mejor gol, en mi opinión, un gol totalmente maradoniano, fue para Heung-min Son. Si tienen oportunidad de verlo, es un gran gol, este estilo como el astro argentino. También otro premio que me llamó la atención y creo que el que más ha causado polémica ahí en redes sociales es el premio al mejor director técnico de Jürgen Klopp. Algunos hacían la comparación de los partidos ganados de ambos técnicos sobre Hans Flick del Bayern Múnich y de Jürgen Klopp. Hay una diferencia notable entre los dos, pero bueno, aquí el que otorga este premio pues es la FIFA, y también tienen ahí algunos métodos y protocolos el cual deben de seguir, y pues los premios son otorgados de acuerdo al criterio de la FIFA.
Y bueno, para cerrar estos premios The Best, se entregó también a sí mismo el mejor portero del 2020. Recordemos que los nominados eran Alisson Becker, Manuel Neuer y Jan Oblak. En este caso, el guardameta alemán se lleva el premio The Best.
Así es, sin duda, pues aquí están los premios. Creo que no hay ninguna duda en cuanto al 11 que presenta la FIFA. Creo que fueron los mejores jugadores del 2020. Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor sí difiero un poco en lo de el director técnico, pero pues realmente en general yo creo que estoy de acuerdo con estos premios. Por nuestra parte, el día de hoy ha sido todo. Estaremos reportando nuevamente las ligas europeas el fin de semana, dando nuestro análisis, y pues damos gracias a la gente que se ha estado sumando a este proyecto de fútbol amateur que nos ha estado siguiendo. Por nuestra parte, sería todo, Elio.
Muchas gracias por seguirnos.
Y recuerden que el fútbol es para todos.